Advertencia. Los puntos de vista en este podcast no reflejan las opiniones ni ideas del staff ni administración de la página donde se encuentra hospedada. Se recomienda el podescucha, discreción y una mente abierta.
Bienvenidos a todos Crap Escuchas a una nueva emisión del Crapcast, donde ahora vamos a hacer un especial muy reglamentario, que es en esta ocasión que estamos cerca del 14 de febrero. Muchas gracias por escucharnos, se encuentra con ustedes Morielo y le doy la bienvenida al siempre fiel miembro del staff del Crapcast, que es cofundador de este super proyecto y super socio en este negocio, Alan Salas. Alan.
Yeah, por eso muteo el micrófono, para cuando me toque hablar no estar preparado. Oye, no, ya estamos aquí listos ya para llevarles un poquito de amor en este mes, que para muchos es solitario y triste, pero si están acompañados y si tienen con quien escuchar el Crapcast, pues váyanle subiendo al volumen, porque vamos a platicar sobre algunas recomendaciones bastante chidas para este 14 de febrero. Pero antes que nada hay que presentar a dos invitados muy especiales, Oscar.
Sí, efectivamente, aquí tenemos pues a dos invitados que ya son parte del staff recurrente en el Crapcast, tanto en el aspecto de redes sociales como camaradas en general. Tenemos por un lado, desde las lejanas tierras de Sonora, a nuestro amigo Hazard, que todavía anda pasando por su proceso de transición con el Player One Podcast.
¡Mamá, prende la grabadora que estoy en el Crapcast!
Sí, no, pues por eso, güey, sí. Te quitan tus programas, güey, por pirata, güey.
Sí.
Cállese, que yo no soy un gafapasta.
Y lo...
Y bueno, por otro lado, galletas.
Y por el otro lado tenemos a uno de nuestros contactos de información más confiables y más respetables, y que la verdad ha aportado más al Crapcast que todos los gobiernos han aportado alimentos para Sierra Tarahumara, así en proporción. Entonces tenemos ahí a Ragnarok.
Te quiero yo y tú perdón, hola, ¿me escuchas? ¿Cómo están? Hola, Boreal, hola, Hazard, hola, Conex. Hola, aquí andamos.
Y como dijiste, Alan, ya nos encontramos otra vez de regreso en el 14 de febrero. De hecho, el especial del 14 de febrero, que todavía se encuentra disponible en nuestra página de www.elcrapcast.com, se encuentra vigente y listo para descargarse, ya que es un muy, muy, muy buen especial. Se lo recomendamos ampliamente junto con el especial de este año, que estamos haciendo el esfuerzo para que quede muy, muy padre.
Va a estar de pelos, güey. Y ojalá que se la pasen de pelos, güey. También, ustedes a las que escuchas.
Sí, pues de hecho ¿qué podemos decir? Bueno, es como cualquier otro festejo, que ahí viene la típica la frase de cliché, que fíjate que en estas fechas entré a un momento de reflexión. Y
no mames.
Me quedé pensando, o sea, y te acuerdas que el año pasado pues era que nosotros estábamos pues también así de forever alone, sin pareja y sin perro que nos ladrara y todo el rollo.
Pues estábamos solteros, pero no con unas ganas así de no estar solos, o sea. No, ¿para qué hablamos de más, güey? Pero estábamos solteros nomás. Sí, güey.
Nos encontrábamos en el aparador así en...
Sí, güey, o sea, no estábamos disponibles y pues vamos a empezar, yo creo, Oscar, porque hay muchos saludos, güey. De Twitter y de Facebook.
Bueno, primero que nada, creo que lo más sensato, aprovechando lo especial, es que tú y yo les mandemos saludos a nuestras respectivas damas, ¿no?
A ver si quieres, sí, pues nada, más que nada, pues sí. Un abrazote y un besote a mi viejota hermosa, preciosota, chaparra.
A tu fulanita. Pues, sí.
Que la tengo acá al ladito. Y pues ahí te vamos a grabar. Y te me está esperando que termine de grabar esta fregadera, esta jotería, como ya dicen.
Igual.
Entonces.
De igual forma, Nirva.
Pues casado y te regaña tu señora.
Sí, no, y la neta, para mí no hay 14 de febrero. Para mí todo el año es 14 de febrero en Clichopedia. Pero sí, no, o sea, para mí es una fecha. Pues, está cotorrón, está padre salir esos días nada más, pero para eso pues yo ya la quiero todo el día del año, todos los días del año la quiero la canija.
Y yo sí le mando también mis saludos, mis abrazos, mis besos y todo mi amor y afecto a Nirva, que ahorita no está con nosotros para estar grabando, pero igual yo creo que va a tocar estar escuchando esto y le mando así su dedicatoria con todo el cariño y amor del mundo que se le puede tener, que es, no seguro que va a terminar escuchando esto en cuestión de horas o minutos o lo que sea, dependiendo de conforme vayamos haciendo esto. Pero ahora sí, vamos a los saludos a lo que son a nuestros fieles clapescuchas que no dejan de dejar sus comentarios en Twitter, Facebook y Google Plus y el Blogger, por supuesto.
Muy bien, mira, primero en Facebook, un saludo a Ryohei, que ahorita tuve la oportunidad en la tarde de platicar con él. Me estuvo comentando que le gusta un chingo el Crapcast y que ya estaba esperando que saliera el siguiente. Al buen Johan Quijano, que pues ya tiene desde la semana pasada nos está siguiendo yo en Facebook y también hemos estado platicando. A Hitomi Oscar.
Sí.
¿Te acuerdas desde Exdomo?
No, no me acuerdo de Hitomi.
Un saludote. Sí, un saludote. Dice que le gustó mucho el Crapcast de donde hablamos del WCS. Y pues ya, ahí tenemos ahí una sorpresilla ya preparada ya para después.
Estamos cocinando muchas sorpresas con respecto a la...
¿Ande?
Estamos cocinando muchas sorpresas con respecto a la WCS.
Sí, no lo vamos a dejar abierto el final. No, y va a ser más pronto de lo que ustedes esperan. También un saludo al Arcángel Clam, que ahí nos estuvo descargando. Y un saludo a toda la gente de Podcasters Mundiales, que también ahí estuvieron descargándonos, como el Intruso 99, que ahí tenemos pendiente un cross con él. Al buen Angel, del Angelcast, que ahí estuvimos cotorreándola con él el viernes pasado. Y yo me la pasé troleando a todo mundo ahí en el programa del Angel. Al Chango Peroz, que pues... A huevo, y si gustan escuchar el último programa del Angel para que se den cuenta cómo trolea medio mundo.
Sí.
Al buen Chango Feroz, que después de una semana y media pues ya regresó, y pues andaba ocupado, fíjate, andaba de esclavo sexual de unas viejitas en Brahma. Entonces pues hasta ahorita nos alcanzó a escuchar, y pues un saludote al Chango, que pues ya regresó con fuerzas y con bríos, que ya dejó ahí chorro mil videos bastante cotorrones.
En forma de fichas.
Sí, exactamente, ahí en el Face del Crapcast. Para que ahí vayan checando y pues para que se unan también al Face del Crapcast, para que pongan ahí más comentarios.
Sí,
se hagan amigos también del Crapcast.
Sí, sorprendente. De hecho, te digo, la cantidad de amigos en la página del Crapcast han estado subiendo mucho más que en la página de fans. Y pues es más padre que vamos a tener más amigos que fans y todo el rollo. Y de hecho, aprovechando, un saludo para Sección, Iván Aguirre, que se clavó bastante con el último Crapcast que emitimos. A Mickey Jr., que está súper agradecido y que se le puso el ass on fire cuando le mandamos saludos también en la última emisión. A González Gerald, que también le gustó mucho el episodio 59, y pues por el momento ahorita es lo que estoy viendo en esta página de Facebook.
Exactamente, y pues también en Twitter ahí nos dejaron, también nos pidieron saludos, el doctor Caramón el Blanco, que ahí estuvimos ahí platicando y cotorreando, al buen Daggett de la plaza de Daggett, excelente podcaster, compañero nuestro, que ahí tenemos también pendiente un cross con él, que ya tenemos que es el siguiente en la lista, él es el que sigue, y vamos a, ahí te vamos a poner de acuerdo a ver cómo y cuándo vamos a hacer
el siguiente en la lista.
Sí, porque son varios los con los que vamos a hacer cross, entonces, pero él es ahorita prioridad.
Ah, y de hecho muchas gracias a toda la gente que me dejó sus mensajitos en el Facebook y todo el rollo, porque pues el día de hoy fue que ya por fin me llegó el cartero a mi casa y fue a entregarme ya mi título profesional, y mucha gente sí me mandó sus felicitaciones y saludos y likes y todo ese rollo, y la verdad, qué bonito se siente.
Ya tenemos ingeniero en el Crapcast.
Sí, qué bonito se siente que en realidad, o sea, tanta gente a tu alrededor, válgame, qué bonito se siente el saber que no son tan artificiales todos esos amigos que tienes ahí en el Facebook y que en realidad sí les importa de rato en rato un par de cacahuates lo que pones ahí. Se siente bonito, la verdad. Muchas gracias a todos. Ahora sí, nos quedamos en...
Pues, muchísimas felicidades al Morelo, que ya es ingeniero. Tenemos ingeniero en el Crapcast. Y pues ya, muchísimas felicidades y pues echarle los kilos ya ahorita ya en lo que estás ahorita, cabra. Oye, pues también hay más Twitter, nos dejaron ahí más comentarios en el Twitter. De un mentado Alex Guerra. Hazard, ¿tú conoces a un Alex Guerra? ¿Quién chingado es Alex Guerra, güey?
Yo no me voy a meter en eso, güey. Mira, hablando de ese tema, digamos que yo soy la carne del sándwich entre ustedes y él.
Güey, eres parte de... No, mira, te quería mejor que... Eres como el relleno cremosito de unas galletas Oreo, güey.
Me ganaste.
Cookies and Cream, el nuevo podcast de Hazard. Espérenlo, pero bueno.
Es un buen nombre, Cookies and Cream. Puedes hacerlo cínico, tu podcast con ese nombre.
De hecho, podrías decir que es bien cookies.
Y el otro consigue un compañero que sea el Cream.
Ahí está.
Le podemos recomendar a nuestro amigo el Crimson, el cremosito.
El Crimson, el cremosito. Exactamente. Oye, no, también nos, fíjate, nos dejaron ahí un comentario. No, me embarras.
Vamos a ser mi compañero.
Ay, güey. No, bueno,
¿y qué otro comentario nos dejaron? Lado,
bueno, hay mucho, sí, como pueden notar aquí, hay mucho amor y mucha amistad ahorita en el Crapcast, porque pues, estás escuchando el especial del 14 de febrero del Crapcast. Pero bueno, seguimos con los saludos en Twitter. Seguimos en Twitter, exactamente. El 8 nos dejó un comentario porque se supone que hoy, 13 de febrero, que es cuando estamos grabando el Crapcast, es el día del ¿qué? Del radiodifusor, me parece.
El Día Internacional de la Radio.
Sí, algo así por el estilo. Entonces comentó que pues tal vez los podcasters también nos deberían de festejar. Y pues yo digo que sí. Un saludo al 8 también. Y al buen Irailer hasta Zacatecas, que ahí nos he estado platicando mucho con él en Facebook también. Un saludate hasta allá, las frías tierras de Zacatecas. Y Oscar, pues no sé si quieras, si tengas ahí a la mano lo que nos han dejado en el blog del Crapcast.
Ah, claro que sí, de hecho aquí tengo el blog abierto. Pues en realidad los comentarios se encuentran presentes, aunque son parte de los antiguos antes conocidos, que no por eso sus comentarios son de menos, sino que siempre se agradecen. Y Ryler, que se aventó sus respectivos comentarios cuantificados uno por uno respecto a lo que es el final de Bleach, sus opiniones sobre los trailers de Cyber 009 y Zetman, que a su opinión se ven orgásmicos. Opiniones también con respecto a lo de la WCS y también nuestro odio hacia la nueva serie de Saint Seiya Omega, lo cual hablamos en el programa anterior. Y era... pues mostrando su indignación y su tristeza por el hecho de que la barra de anime de Sony Spin va a desaparecer, pero de todos modos cayendo en cuenta en la resignación de que pues de todos modos todo se puede ver por internet realmente en estas épocas, también tirándole carrilla a lo que es odio y más odio a lo que es el proyecto de Saint Seiya Omega, que creo que tenemos una nota una nota de margen con respecto a la producción de este anime, ¿no es así, Alan?
Sí, y la quemamos de una vez porque ni noticia es que el colorista de la serie anterior, de las series viejitas, de Hades y de la película Tenkaigen, va a estar en el proyecto, entonces le da un poco de seriedad al proyecto. Bueno, esto es una broma, o sea, esto realmente no le da seriedad al proyecto, pero pues parece como que la noticia de que cálmense, no pasa nada, hay gente de las series anteriores en este proyecto, así que síganos, y pues no, güey. Fuera de eso, pues... no hay nada más que esperar que no esté tan culero. Y pues gracias por ahí comentarnos ahí en el blog. También ahí creo esta era y comentaba que pedía ahí un como... En teoría era un guiño para que explicáramos más a fondo cómo funciona el torrent. Y ahí tengo preparado ya un tutorial para todas esas personitas que no saben qué onda con el torrent. Que les suena así como cosa del diablo o cosa de brujería. Pues, ya estoy preparando ahí un...
Qué bueno que me lo recuerdo esta vez. Yo todavía tengo pendiente de hacer el tutorial para usar PayPal.
Sí, exactamente. Estamos ya ahí preparando, ¿cómo se llama? Estamos preparando esos tutoriales para ustedes que no saben cómo funcionan esos servicios, tanto el Torrent como el PayPal. Y pues ya, ahí siguen esperando el blog. Chequen el blog, recuerden, el crapcast.com, y los redirige directamente al blog para que sigan poniéndonos sus comentarios y sus mensajes. Los vamos a estar leyendo aquí en el Crapcast.
Formas de comunicarse
igual, sobra. Saludos, muchísimas gracias a todos.
Ahí tenemos también lo que es el corcho para que dejen sus notitas ahí también.
Oye, un saludote al Cosnar, que... Antes de que se me olvide, un saludote al Cosnar que ahí nos estuvo tirando paro para lo del banner, porque por alguna razón no habíamos hecho un banner en todo este tiempo que ¿cómo se llama? Que estábamos aquí en el Crapcast grabando. Y pues él se aventó uno y pues nos hizo el favor de pasárnoslo ahí por el corcho.
Ah, ok, muy bien, entonces claro que sí, lo vamos a estar usando en la primera oportunidad que tengamos. Pero ya creo que este es el momento de pasarnos a cosas un poco más serias, entre comillas, y empezar con las noticias, ¿no crees?
Vámonos con las noticias.
¡Vámonos!
Noticias, sí, y también cosas random.
¡Charán! Eso sí, extrañamos de Nirva, que no
bien,
tenga su punchline después del cambio de noticia. Y pues yo sé que Hazard o quien haya sido de echa ganas, pero pues no, así que... Pero bueno.
¿Cómo eres? Son los invitados, güey, y ellos hacen todo bien, cabrón.
Está bien, fue un buen intento.
No me ayudes.
Chale, uno te invita a su podcast, hablas como media hora de quién sabe qué chinga, de My Little Pony, perdón, y luego tú lo pateas en la espalda cuando invitas a tu podcast. No, 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 está bien, está bien.
Oh, que la... Pero pues estaba chida la plática. Que...
Che, te traen chinga, güey, qué pedo.
Bueno, pero entonces vamos a empezar ya con algunas noticias. ¿Por qué? ¿Cuál te parecería que sería buena iniciar, Alan?
Yo creo que hay que empezar con las noticias buenas, como siempre he dicho, hay que construir antes de destruir. Y pues ya el buen Robert Rodríguez nos llegó con el notición, ¿verdad? De que pues ya va a empezar a producir, a empezar a hacer la película, la secuela de Machete, que se va a llamar Machete Kills, donde va a estar Danny Trejo como Machete.
Sí,
entonces, pues ya, a esperar más...
De ese proyecto. La sinopsis de la película cuenta que, de hecho, esta nueva película de Machete es reclutado por el gobierno de los Estados Unidos para una misión en la cual sería imposible para cualquier hombre mortal. O sea, solamente Machete es el hombre para hacer este trabajo. Debe pelear su camino a través de México para derrocar a un líder de un cártel y excéntrico billonario que es un traficante de armas que tiene un plan para dispersar la guerra a través de todo el planeta con un arma en el espacio. O sea, Machete se encarga de tomar un ejército que en un esfuerzo de desmantelar este plan para en este plan de anarquía mundial. Típico, o sea, esta es una historia, o sea, yo sí, esto sí me lo venden, yo sí digo, ok, sí es cierto, Rob Rodríguez sí se mete con esta clase de cosas. Sí te la creo, esto no es fake.
Güey, es puro pinche fanservice, güey, este pedo, güey, neta, I'm so there, güey, neta.
Sí, es que la primera película fue buenísima.
¿Cómo nos tiene? ¿Cómo nos tiene, Murielo? ¿Cómo nos tiene?
Ah, ok, pues ¿por qué no vamos a utilizarlo? Vamos a ver, esto, así nos tiene la nueva.
Bueno, yo no lo uso.
A mí sí me trae que la cuerda bien prendida, Dani Trejo con este... Bueno, Robert Rodríguez con este proyecto que la verdad suena bastante prometedor. Porque pues a final de cuentas las películas de Machete son películas que no te puedes tomar en serio. Y siendo Dani Trejo que es probablemente el mexicano, el token mexican por excelencia. Que pienso que Dani Trejo es como el Morgan Freeman mexicano. O sea, salen un chingo de películas, series y fregaderas así.
Es el Chuck Norris Mexa, güey. Y de hecho, en el Twitter de Dani Trejo, nos dice muchas razones por cuáles deberíamos de seguir mejor a Machete que a Chuck Norris. Entonces.
Sí. No, no.
¡A Chuck Norris!
Ahorita que comentaste.
¿Qué dices, Ragnar?
Ahorita que comentaron el plot de esta película, lo primero que se me vino a la mente fue el santo contra las mujeres martianas.
Imagínate un cameo, güey, de algún luchador, güey. No, ya sería así.
Hay signos
así de la.
No.
Pero pues habrá que ver que cómo quedará al final esta película. Por lo menos se escucha entretenido. Así que no hay que pedir mucho acerca de la franquicia. Digo, al menos a mí me gustó la primera película.
Sí, ya está, la fui a ver al cine y fue épico, güey. Ver cómo el único viejito que estaba enfrente de nosotros se incomodó al ver cómo Machete, ¿cómo se llama? Escalaba un edificio con ayuda de unas tripas de un cabrón que había matado. Entonces... Yo soy fan de la franquicia, la neta.
Sí, desde sus orígenes en Grindhouse. Pero bueno, entonces ya estamos ahí. Bueno, por lo menos ya saben que por lo menos ya compraron, ya se vendieron 4 boletos para ir al cine aquel día, cuando salga Machete aquí en México. Y estaremos ahí al pendiente. Pasando a otras noticias, pues ya finalmente, hablando de finales de mangas, tenemos otra serie de manga bastante reconocida que está alcanzando su final. Después de 17 años, el manga Evangelion comienza a caminar por los senderos del final. Yoshiyuki Sadamoto declaró para la revista Young Ace de la editorial Katokawa Shonen que el tomo 13 ya estará pronto a publicarse. Ya este es el final de un largo camino, no sé qué piden acá los fans de Evangelion.
Ese ya es material para el Angel.
No, esto es material para el Ragnar.
Definitivamente, Sadamoto es uno de los mangakas más huevones que he tenido la oportunidad de conocer. 17 años para tomarse a terminar el manga, pero igual se entiende, porque pues Eva es de los animes que, bueno, de los títulos más bien, cuyo anime fue anterior al manga. En lo personal, pues ya era hora que este hijo de vecina terminara, bueno, ya le diera
calma, la recta final a su manga.
Joder, oigan, sí, oigan, no, lo que yo me
es muy molesto.
Lo que yo me pregunto es si ya estaba la historia de Evangelion hecha en anime, ¿cómo rayos hicieron para alargarla tanto tiempo?
No, porque al final de cuentas la historia maneja lo que es un concepto de spin-off, de que agarran el mismo concepto de la historia, pero la desarrollan apuntando hacia un camino diferente, volviéndola un poquito más experimental con los personajes. De hecho, aquí sí dieron la oportunidad de desarrollar y darle más personalidad al personaje, valga la redundancia, de Kaoru. Entre otras
variantes.
También de Shinji, sobre todo. O sea, realmente si decían que el Shinji de las películas sí tenía huevitos, no como su contraparte del anime, no, el del manga también sí tiene de dónde agarrarse el muchacho.
Ay. Oye, no, pero fíjate que los primeros tomos de lo que fue el primero al 10, del primero al 5, como que si notas una bifurcación de la historia original a lo que fue el manga. Hubo muchos what ifs dentro de la historia, pero nunca se separó a tal grado como para decir es una historia completamente diferente. De hecho, ya los últimos tomos, por lo que yo alcancé a ver, hasta donde yo tuve oportunidad de leer el manga, era muy similar, sino que era una calca idéntica de lo que eran las primeras películas, Death and Rebirth y The End. Entonces, yo sí sentí como que si se quisieron ir por la fácil, ya mejor dijo vamos a terminarla. No, yo creo que no la terminó porque no tenía tiempo, porque de hecho en los 2000 estuvo trabajando muy fuerte con lo que fue Madhouse a la hora de hacer varias películas animadas, entre ellas pues, lo que fue La chica que salta a través del tiempo, Summer Wars, y ahora la nueva que ya viene, ahorita no tengo el nombre de la nueva película del director de esas dos otras películas. Entonces yo creo que ya era tiempo para que lo terminara, sobre todo porque ya no tiene caso que la historia original todavía estuviera vigente con el hecho de que ya estuvieran las películas nuevas de Evangelion, que pues ya mandan al carajo todo lo que anteriormente sabíamos de Evangelion. Y pues yo lo único que me quedo es con las y con los fondos. Son hermosos, el manga vale mucho la pena por el dibujo. Yo soy muy fan de Yoshihiko Sadamoto y pues sí entiendo que pueda uno pensar que pues pinche vato huevón, pero pues es de los mangakas más aclamados, o sea, entonces sus diseños de personajes los puedes ver en muchas series, en muchos videojuegos, entonces sí se entiende por qué. De hecho hay mangakas que tardan muchísimo más y sacan menos tomos, güey, así te la pongo.
Yo estaré pendiente del tomo de este manga y lo compararé en cuanto salga cuando lo encuentre en mi próxima visita a Mundo Beat. ¡Oh, burned!
No, pues ya no, güey. Sí.
Qué triste. Pasando a otras noticias, Studio Ghibli habla de sus próximos proyectos. Estamos hablando de que, de hecho, Toshio Suzuki, productor del dicho estudio de animación, reveló que en televisión que Gorō Miyazaki, el director de Los Cuentos de Terramar y Kokukiro Sakakara, está preparando un nuevo trabajo que se encuentra ambientado en el periodo samurái, mezclando conceptos reales, tanto de la época como de ficción. También otros programas, pues anuncia que algunos otros grandes nombres del estudio Ghibli se encuentran relacionados con proyectos a futuro dentro de estas mismas temáticas, entre ellos ¿qué otros nombres estamos viendo? Pues entre ellos Isao Takahana, que participó en La tumba de las luciérnagas y Recuerdos del ayer y Mis vecinos los llamada. Gorō Miyazaki, que también había mencionado estar trabajando en un nuevo proyecto de Studio Ghibli que les llevará un par de años, que esto esta aclaración la hizo en noviembre del año pasado, y pues simplemente se encuentra, válgame, todo lo que produce Ghibli es como tiene la misma cantidad de expectativa que una película de Disney, la verdad. A una diferencia que hay gente a quien le gusta la película de Ghibli y hay otros a los que no, tiene a hacer proyectos bastante ambiciosos con muy buen nivel de producción. Personalmente a mí no me gustan todas las obras. ¿Sí?
¿Sí?
Bueno, te decía, personalmente yo no soy fan de todas las películas de Ghibli, pero sin embargo las películas de Ghibli que me gustan, sí, me gustan mucho y se pasan a mi lista así de películas favoritas de anime ever.
Yo creo que lo que es de Miyazaki es lo que está de verdad así como que en el Olimpo de películas de animación, porque Gorō Miyazaki no me termina a mí de gustar sus trabajos, no termina de cuajar como director. siento que muchas veces lo han dejado, le han dejado proyectos y que le ha quedado muy grande el traje de director. Pero pues Miyazaki es Miyazaki, y de hecho el día que se nos vaya va a ser un día muy triste, no tanto para anime sino para animación mundial. Últimamente he estado viendo muchos trabajos de Ghibli y de verdad que son una obra de arte. También junto con esta noticia también hablar de que Hideaki Anno, pues el director de Evangelion, estuvo preparando también una exposición en dicho museo con Ghibli. Entonces también anduvo el rumor muy fuerte toda la semana de que a lo mejor Hideaki Anno iba a participar en la nueva película de Miyazaki, cosa que lo vio complicado. Veo más que nada que pues hay una amistad entre Miyazaki y Hideaki Anno, porque pues, de hecho Hideaki Anno en una de las primeras series donde estuvo participando como animador fue, digo, la primera producción en la que estuvo, en las primeras producciones en las que estuvo trabajando como animador fue Nausicaa del Valle del Viento, y hay varias anécdotas con Miyazaki. Entonces pues todo lo que haga Miyazaki pues es para hacerle caso, es para voltear a verlo y pues esperar.
Claro que sí. Y bueno, no sé cómo fue que terminó llegando esta noticia a mi feed de noticias. Alguien me la pasó, no sé quién, y el que me la haya pasado tiene que darme su aclaración. ¿Qué chingados tiene que ver esto de que Nickelodeon USA va a hacer una serie de animación de Franklin la Tortuga en 3D?
Ándale, pinche Hazard.
A ver, explícanos, Hazard.
Pues mira, primero que nada, saqué esa noticia nomás para trolear cuando la vi, pero... O sea, a mí me tocó ver, de hecho, la serie original de Franklin. No es que haya sido fanático, ¿verdad? O sea, nomás la vi así de un día que me torcí el cuello y tuve que quedarme en casa. Pero no sé si me dejaría recurrir a un recurso ya un poco empolvado, el Crapcast.
Sí, ya sé cuál te refieres y pues ahí va, para eso está. Así que eres invitado, así que te damos chance de usar...
Una unidad de tiempo que en tu vida has escuchado
y que hace rato que no usamos.
Este es el Minuto Hipster.
¿Ustedes qué van a saber de Franklin la Tortuga si yo la vi cuando tenía 11 años? ¿No? ¿No? ¿Y luego ahora en 3D? No, no. Yo me acuerdo cuando eran en dibujitos, güey.
¿Cuándo era bidimensional?
Sí.
O sea, Frank estaba chingona, güey, cuando estaba en los libros todavía. O sea, ustedes maquetes que empezaron a verlo en Canal 11, güey. O sea, qué pedo, güey. Y ahora con que se va a hacer 3D, güey, o sea, no mames.
¿En realidad piensan que es un personaje que tiene tanta textura y profundidad? O sea...
Oye, yo veo que tiene problemas internos, güey. Yo lo veo en su pasividad a la hora de hablar, güey. O sea, bueno, está hablando una puta tortuga, ¿verdad, güey? Pero...
A mí se me hace que es un personaje vacío, porque yo creo que dentro de esos píxeles...
De ese caparazón.
De ese caparazón de píxeles, no hay más que un vacío de datos. Eso, lo aprecio al mirarlo a sus ojos.
Entonces, Hazar, ¿qué pedo con esa pinche película, güey? Ya se va a sacar las noticias, a ver, dila bien, a ver qué pedo, güey.
No, pues, tomando un poco el texto de donde salió la página, según esto, en Nickelodeon Estados Unidos, el día de hoy se estrenó la serie, bla, 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 en formato CGI, que le va a dar gran... que es para preescolares y le va a dar gran énfasis a la importancia de la familia, la amistad, la comunidad, bla, 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 total, mamadas.
Mamadas.
Bueno, más saqué esta noticia para sacar el minuto hipster. Porque ustedes no lo hacen.
Chal. Ahí sí nos torció.
Güey, es que no lo hacemos porque si no, no sería hipster, güey. Sería mainstream, cabrón.
Sí, pues sí. Ay, pero bueno. Ahora, Ragnarok, por otro lado, nos está contribuyendo con una noticia bastante interesante, que es sobre una película que ha estado paseándose por los festivales y que ha estado causando mucha polémica, sobre todo para un público que ha sido víctima de la polémica, que son los fans de lo que es el anime y la cultura lolicón, o más bien ese junto con pegado. Ragnar, te paso a ti el micrófono para que nos cuentes más sobre esta noticia.
Ok, bueno, hace unos días me llegó
tú eres el enfermo lolicón de aquí, güey.
Muy bien, gracias.
Fíjate que yo voy a demostrar lo contrario entre unos minutos.
Ok. Hace un tiempecillo me llegó una información de un documental sobre el fenómeno de la pedofilia que está pues difundiéndose en diversos festivales internacionales de cine. Ha tenido una recepción bastante amplia y bueno, por lo que comentan en redes sociales, este documental que se titula en español son los hombres pedófilos, me parece, aborda, de acuerdo a las personas que gustan de esto de la onda de la moda lolita, que pues tuerce muy feo los conceptos que tiene. De hecho, hace poquito en la misma nota estaban compartiendo un enlace a una petición en línea para impedir la exhibición de la publicidad de ese documental. Así que bueno, pues, habrá que ver de qué trata al fin de cuentas. Espero en lo breve pues obtener una copia de ese documental y mirarlo con detenimiento.
Sí, de hecho, aquí estoy notando en el material de prensa que nos hiciste llegar unas citas notables de las entrevistas, y son con unas declaraciones bastante salvajes, o sea, que son como que controversiales. Por ejemplo, un profesor dice que no hay una cura para la pedofilia, otra declaración de un pastor que dice que todos los humanos son seres sexuales, otro pastor que declara que María, entiéndase, la Virgen Madre de Jesús, tuvo a su hijo en una edad entre alrededor de los 12 y 15 años. Hay mucho, mucho, mucho material polémico aquí. Y lo interesante, por lo que tengo entendido, es que de hecho la producción y promoción de esta película va más, o sea, está más enfocada por parte de, válgame, está producida y respaldada por instituciones y asociaciones civiles conservadoras. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, por la derecha, sí, norteamericana.
Sí, sí, sí. Y pues válgame, a mí se me hizo bastante, bastante cabrosísimo, porque pienso que es una de estas películas que piensa lo que es a tirar, apuntar y a ver a qué le termina pegando. Valdría la pena echarle ya un vistazo con más detalle a la película para ver qué tanto respaldo hay, porque si te soy sincero, tanto por el nivel de producción que veo como por el contenido aquí del texto del material de prensa, por lo menos me recuerda mucho a varios documentales que salieron por ahí de hace 2 o 3 años, muy alusivos a lo que es el fin del mundo del 2012, que según esto estaban respaldados con información científica y
muchas mamadas
y citas y demás.
Van a venir los dinosaurios y nos vamos a morir todos.
Y que van a ser los mayas y que nos van a violar y que no, hombre, nos van a hacer un chile pasado, pero no les voy a decir por dónde y no,
mira, lo que va a pasar este año en el supuesto fin del mundo es que van a renacer los dinosaurios, nos van a tragar, luego va a venir un meteorito y nos va a matar a todos.
Pues qué chido, ¿no?
Eso ya es mainstream, güey, eso ya lo hicieron antes los dinosaurios verdaderos, güey.
Sí, sí. Bueno, pero de todos modos,
pues,
entonces ahí está el nombre de la película, bueno, del documental, que es Todos los hombres son pedófilos, con un signo de interrogación al final, y que si te soy sincero como que me suena también como que aportar el libro muy al estilo de ¿por qué los hombres aman a las cabronas? O sea, ya simplemente somos los hombres víctimas de los medios por parte de acusaciones a diestra y siniestra, ya de plano, no sé, me siento reprimido como ser viril.
De la derecha norteamericana, la derecha conservadora norteamericana.
Así es.
Que sobre todo nos
aparte ha dejado... Aparte de querer de que Steve Larson se levante de entre los muertos y te pegue por semejante blasfemia.
No mames. Oye, no, pero digo, la derecha norteamericana conservadora nos ha dejado joyas como Jesus Camp, que nos ha mostrado cómo la derecha controla muchísimo a millones de norteamericanos y muestra cómo cuando metes religión y la quieres meter junto con la ciencia, y estoy haciendo comillas con los brazos, no con los dedos, las cosas no salen bien. Entonces, me espero algo similar. Yo sí quiero checar esto un poquito con más detenimiento. Quiero checar quién está haciendo esto de verdad. Si quiero ver nombres, quiero checar quién está detrás de todo este proyecto.
De hecho,
podría darle la importancia de vida.
De hecho, podrían pasar para el CRAP el kit de prensa de que les pasé hace un momentito, con toda la información que tienen sobre este documental, para que los CRAP escuches puedan estar informados de pues de qué va esta proyección.
Sí,
para que no llegue su tía de la iglesia y decirle, mira tus pinches monos con que salen en esta película, dice que son bien malos y satánicos, para que se preparen, chavos. Sí. Vamos a dejar el kit de prensa.
Los 90s otra vez.
Pues sí, porque...
Deja tú, amigo común, ¿verdad? No, güey. Estados Unidos.
Es lo más
cercano. Pregúntale a Ragnar, la Ragnar le golpea a los pitos.
Bueno. Elito. La que sigue, la que sigue. Cáncer, ¿nos acabaste de pasar esta noticia también que, pues... suelta, pues también siendo bastante interesante, sobre Space Battleship Yamato 2199. ¿Qué nos puedes compartir de esto?
Pues verán, ya en noviembre se había anunciado que pues iba a haber una nueva serie de Space Battleship Yamato, y pues que de hecho se iba a llevar a la pantalla grande los primeros dos episodios, una proyección de estos. Y pues resulta que ahora se ha anunciado que habrá un manga de esta, basado en esta misma serie. Que se colocó a través de la revista New Taipei de la editorial Kadokawa Shoten, y que está planeada para ser lanzada el 10 de marzo. ¿Qué les puedo decir? O sea, a mí sí me gusta bastante la franquicia de Yamato, y no sé, este anuncio sí me prende, la neta. Sí. Y supongo que también a Mumra del Precipicio.
Oh, pues sí, suena bastante interesante.
Mira, el problema en esta adaptación al manga de esta nueva serie que va a salir en marzo es que no es Leiji Matsumoto el que hace la adaptación de este manga, sino que es Mikio Murakama, que pues la neta yo no me suena, pero he visto estos últimos años cómo las franquicias de Leiji Matsumoto, todo ese universo expandido que tiene con Galaxy Express, Queen Millennia, Harlock, Yamato y demás, ha pasado a manos de otras personas, o de la nueva generación, si lo quieren ver así. Y pues estaría bien checar esto. Me tiene así como con el Jesús en la boca, porque no sé qué pedo con este mangaka. Y pues Yamato pues es una serie sototototota, o sea, es esa cosa en Japón, es de culto cabrón. Entonces, no sé si quieren comentar algo.
Pues hay que darle el beneficio de la duda, sin duda.
Y bueno,
pero antes muy bien. Antes de pasar, también aprovecho para tirar un comentario ácido por ahí. Pues ahora que les viene Yamato para las nuevas generaciones, les puedo decir, así es como se hace una serie de piratas espaciales, perras, que nada que Moretsu Pirates ni que mis huevos.
Anda, de hecho justo te iba a pedir, dame una referencia también de piratas espaciales, pero no, está bien. Pero eso sería más a la tirada de Captain Harlock, ¿no?
Algo así, pero de todas formas, solo quiero trolear a Moretsu Pirates, es una serie horrible, no la vean, apesta.
Ok, entonces ahí tenemos Moretsu Pilots, sí, como no, la anti-recomendación de Hazard.
Matsumoto es el rey de las óperas espaciales, así que pues no, todo lo demás son pendejadas, ¿verdad?
Sí, en definitivo. Pero bueno. Ahora, de hecho, antes de cambiar de noticia, quisiera hacer un fade out y quisiera meter acá.
Noticia.
Sí, pero de hecho esta noticia se me hace que amerita cierta canción más emotiva para el momento.
Oh.
No, hombre, es que la verdad esta noticia está casi para chillar como fan del anime. Y de hecho fue Corey Alan quien pasó la noticia, pero pues se está usando mucho. Resulta que los actores de doblaje en México se están movilizando en un acto de solidaridad por Luis Alfonso Padilla, quien se encuentra en una condición médica bastante delicada. Para quienes no estén familiarizados con el nombre, Luis Alfonso Padilla es conocido como actor de doblaje por haberle dado voz a Naraku en Inuyasha, a Fred en Scooby-Doo y a Quagmire en la serie de Padre de Familia.
Giggity.
Giggity, giggity. Y debido a esto, a sus... situación de un gigi de memoria, ¿qué? Pero debido a esto, gran parte de los actores y actrices de doblaje en México se han movilizado para ayudar a este actor. Entre ellos, de hecho, Eduardo Garza empezó con el movimiento subiendo un video explicando que él, junto con Cristina Hernández, quien es la voz de Sakura en Sakura Card Captors, y Víctor Ugarte, que es la voz de Shinji en Evangelion, solo por dar un ejemplo, van a realizar una rifa este viernes, es decir, esta semana, este viernes 17 de febrero, cuyo dinero recaudado va a ir para la familia de Luis Alfonso Padilla, y el premio será una cena y convivio junto a estos tres actores. Y pues la verdad, sí, esto a mí me dejó bastante conmovido por cómo el gremio se une para para poder apoyar a uno de ellos.
Sí, definitivamente.
No, y de hecho,
un esfuerzo loable, la verdad.
A ver,
de hecho, les voy a pasar en un ratito más una cuenta de banco, porque me tomé la libertad de preguntarle a la gente de uno de los locales donde van a hacer esta actividad en apoyo al actor Luis Alfonso Padilla. Y ya me facilitaron un número de cuenta de banco para cualquier persona en cualquier parte del país que quiera hacer donativos en apoyo a este actor de doblaje, pues que la verdad se ha dado parte de su vida a dar la voz a los personajes que pues ya tenemos acostumbrados a escuchar, ya sea en anime o en cartoons.
Vamos a dejar de hecho los links en el blog del Crapcast. Y de hecho, eso no es todo. Gran parte de estos actores de este gremio se van a juntar lo que son el sábado 18 y el domingo 19 de febrero para realizar una serie de actividades en beneficio del actor. Cuenta con un muy, muy grande staff de actores y actrices de doblaje, intérpretes, donde habrá pues canciones, autógrafos, audiógrafos, fotos y demás. Y el mismo 18 de febrero va a haber otras actividades en el bar El Atorón, allá por el Distrito Federal de la Ciudad de México, que es propiedad del actor de doblaje Marcos Patiño, que es la voz de Iki de Los Caballeros del Zodiaco. O sea, van a ir al bar del Fénix, por decirlo así, en beneficio de este actor, Luis Alfonso Padilla. Así que se pueden participar en todas estas actividades.
Seriedad, señores.
Las bases están en las vamos a dejar ahí. Se van a rifar boletos que van a tener un precio de 100 pesos. Sí, bueno, dígame. La promoción está, bueno, no la promoción, la rifa para este convivio aplica principalmente a gente del Distrito Federal y el área metropolitana. Sin embargo, o sea, dicen que no pueden aplicarlo a nivel nacional porque pues no pueden costear los gastos de viaje de la persona. Pero por ejemplo, suponiendo que uno de nosotros mete un boleto y resulta que ganamos, nosotros podemos pagar el viaje y tener el convivio, lo cual de todos modos se me hace bastante negociable.
Pues sí, de hecho.
Sí, no, de hecho es una excelente oportunidad para pasar pues un tiempo inolvidable con estos tres actores de doblaje.
Ahí
y al mismo tiempo pues estás ayudando a la causa.
Mira, el precio de boletos es de 100 pesos. Se puede comprar la cantidad de boletos que uno desee. Tu ficha de depósito o tu número de transferencia es tu comprobante. La venta de boletos va a cesar una hora antes del sorteo. La información de todos nos la vamos a dejar en el blog. Y conforme se reciban los pagos, se registrarán los números. Hay tres modos de pago. El primero es por depósito bancario en cualquier sucursal de BBVA Bancomer. El número de cuentas los vamos a dejar ahí en el, tanto en la información de este podcast como en el blog. A nombre de Eduardo Garza. La transferencia bancaria a una cuenta con la clave, que también la vamos a dejar ahí en el blog. Y también se puede depositar por PayPal a la cuenta de garagarza@hotmail.com. Ahí lo vamos a dejar también en el blog. Y de hecho ya es más que incentivo suficiente para dar mi tutorial de PayPal para apoyar a esta causa. Y aparte, bueno, para lo que va a ser la actividad el sábado 18 de febrero de 11 a 5 y el domingo 19 de 10 y media a 2 en el Comics Rock Show en el Centro Cultural Miguel Sabido, van a ir una larga, larga, larga lista de actores de doblaje. Entre ellos, pues ya habíamos dicho, Eduardo Garza, Pati Acevedo, que es la voz de Serena de Sailor Moon. A René Pinochet, que es Aang, la voz de Aang de Avatar. A Ricardo Silva, que ya tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en lo que fue en el Winterfest. Conocidísimo cantante que ha interpretado los temas de Dragon Ball Z, Digimon, Pokémon, no sé quién. No más, ¿quién más quieres mencionar, Alan?
Orlando de Castro, que es Ryuk en Death Note, fue el super androide número 17 en Dragon Ball GT, y el patriarca es Sage de Cáncer en Ciencia de los Canvas. Gerardo Vázquez, que fue Meowth y el narrador en Pokémon, que hizo también a Librus Long en Shaman King, y está en American Dad. Tony Rodríguez, primera voz de Misato Katsuragi en Evangelion, y otras voces más también. Liliana Barba, Carlitos Finster en Rugrats, Rukia en Bleach, Sango en Inuyasha, Tea Gander en Yu-Gi-Oh! También, Víctor Hugo Aguilar, la voz de
Johnny Bravo,
wey, de la voz de Soy la Comadreja, Mace Windu en Star Wars, pues vocesota,
yeah.
Maggie Vera,
Burbuja
en Las Chicas Superpoderosas, también fue intérprete de varias películas de Disney y en Los Caballeros del Zodiaco también, órale. Marina Huerta, la voz de Bart Simpson, la primerita, Fly en Dragon Quest.
Sí, sí, sí. a Carla Castañeda, que es la voz de Twilight Sparkle en Mi Pequeño Pony, a Javier Holguín, que es Chikamaru en el anime de Naruto, a Carl en Phineas y Ferb, también José Antonio Toledano Ayala, que es Finn en Hora de Aventura, a Laura Ayala, que es Ai en Corrector Yui, a María Antonieta, María Antonieta de Lady Oscar, ya, chinga. Irina Índigo, que fue, vamos a ver, Orochimaru, mujer en Naruto. Silvia Garcel, que es la reina de Jeremia en Sailor Moon. A Masu Guzmán, que fue que fue aquí con Sailor Moon.
Silvia Garcel es la mujer araña, güey, también, güey.
Sí. Bueno, continúa, Alan. No escuchas. Continúa. De hecho, ya tengo aquí el. Se me está quemando la mano aquí en el tablero, pero tú sigue diciendo.
Maru. Maru Guzmán, que es Ángel, la niña de las flores, Akiko en Sailor Moon, Rebeca Gómez, que fue Misa en Death Note, ella es nueva, Pandora en Los Caballeros del Zodiaco, Hades, Inferno y Elicio, versión DVD, Octavio Rojas, que fíjate, la voz de Smithers en Los Simpson, Carlos Vázquez, Aizawa en Death Note, End en Super 11, Claudia Mota, Orihime en Bleach, la segunda voz de Bart Simpson, Doremi. Francisco Colmenero, cabrón.
El abuelo de Heidi y Pumba.
O sea. El Rey León. O sea, Germán López, Tortuga en Dragon Ball, güey. El abuelo de Rey en Sailor Moon. Wolverine en X-Men Animated, güey.
Es el alcalde de las chicas superpoderosas también.
Sí, güey. Isabel Martiñón, Naruto, Mimi en Digimon. Humberto Solórzano es Gendo Ikari en Evangelion. Raditz en Dragon Ball Z.
O sea, ya Eduardo Tejedo. Boletos.
Sasu en El Rey León, Benji Price en Supercampeones, cabrón. Dios, Carlos II.
Don Carlos II va a estar ahí. Don Carlos
II. José Conde, güey, Scott Tiger. Fuyutsuki en Evangelion. Apocalimón en Digimon. Jesús Barrero, güey.
Jesús Barrero.
Seiya. Primera voz de Yamcha, voz de Rick Hunter. No mames, o sea. José Antonio Macías, Jamie Memes de Pokémon. Eda, Goku. Mireya Mendoza. Yuri Digimon Tamer, Zoe en Digimon Frontier. Sí. A ver, continúale, güey, son un putero y los vamos a decir todos, sí, para que les
creo que ya mencionaste a Mario Castañeda, ¿verdad?
Sí, Mario Castañeda. Sí,
Mireya Mendoza, que sí. Pedro de Aguillón Jr., que es Willy Tanner en Ad, o también conocido como Tao Pai Pai en Dragon Ball. René García, que pues es Vegeta de Dragon Ball. Yoga, los Caballeros del Zodiaco, Kisame en Naruto. Ricardo Gil, que es el hombre rojo sin pantalones de La Vaca y el Pollito. Y que es Kaiosama de Dragon Ball Z. Y la voz de Shiryu en las películas de Los Caballeros del Zodiaco. Pepe Vilchis, que es la voz de Shun en Los Caballeros del Zodiaco. Que es Van Fan, el de Scaflown. Y es Bakura en Yu-Gi-Oh! Carlos Luyando, que es Ben Tennyson en Ben 10. Y es Zeta en Love Hina. Genaro Vázquez, que es la primera voz de Darien en Tuxedo Mask en Sailor Moon, el androide número 17 original y el supremo Kaiosama en Dragon Ball Z, y también Spike Siegel, o sea, Bruno Cronel, que es Near en Death Note y Endo en Super 11, Oscar Bonfiglio, que es Craig en Malcolm, Morfeo en Saint Seiya de los Canvas, José Labat, que es narrador en Dragon Ball y Slam Dunk, y también con el Goku Star Wars.
José Labat está muy cabrón, güey.
Y Gisela Casillas, que es Juntao en Shaman King y Sailor Lead Crow en Sailor Moon. Y es Amy de Camila Cazafantasmas y también la voz de Phoebe en Friends. Ya, sobra decirlo. Aquí va, ya de chingazo, así que. Fíjate que los 5 minutos que dura, los 5 segundos, 6, 7 segundos que dura este loop es poco comparado con nuestras auténticas emociones al ver toda esta lista de asistentes y gente que va a participar en este evento. Y la verdad, o sea, el hecho de que sea tan pronto, se entiende por la necesidad, dadas las circunstancias médicas, pero créeme que yo te haría lo que fuera por estar ahí tan solo, o sea. Me llevo todo el equipo de grabación y me pongo a ver con ellos. Es lo más cercano a un sueño como fan de tener a tantos actores de doblajes en el mismo lugar.
Yo creo que
Beto Vélez, y creo que sí lo tiene.
A lo que son miren, a nuestros crapescuchas, a lo que son al Chango Feroz, a Armando Rojas, a todos nuestros crapescuchas que estén en el DF. No sean ojetes, tiren paro y vayan allá con una grabadora y manden todos los samples de audio que puedan y graben todo y hagan lo que nosotros podríamos hacer allá, pero que por cuestiones económicas no podemos, pero vayan, aprovechen y apoyen a esta causa con este...
Güey, por Silvia Garcel, por Silvia Garcel y Francisco Colmenero vale la pena. Y de hecho, yo creo que ya quisiera cualquier convención de aquí de México tener una décima parte de los actores que van a ir, o sea... No, es el sueño de cualquier fanático del anime, de las series, cualquiera que tenga memoria que de su infancia. Escuchar las voces de sus series favoritas es un excelente aliciente para ayudar a una excelente causa, y esperemos que vaya mucha gente y que nos presuman un chingo, que nos moramos de la pinche envidia.
Sí, sí, yo por asistir a ese evento yo soltaba 500 pesos sin pensarlo dos veces, así, mínimo. Tan solo por estar conviviendo con todas esas personas, sí, y obviamente llevarme mis buenos goodies de grabación, pues claro está, pero creo que todo se agradece y que sí. Ahora sí que son esos momentos en los que tu fe por la humanidad se ve restaurada, caray.
Sí, sí. Exactamente. Sí.
Y bueno, yo creo que con eso terminamos con las noticias. Ahí. Es hora de pasar a nuestro primer corte musical y junto con sus respectivos promos para ya pasar a nuestro tema principal.
Yeah.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
¡Me sacó la bolsa! ¡No manches, me estás trabando! ¡No sé, coyón, lléguenle! ¡No sale el oriugue! pura jugada, chavito, no manches. Che vicioso. Es que no jala la palanca. No me salió el quinto. Ay, con escondidos no se vale. No hacía por las tortillas. Porque es sin fichas. No me sale nada. Te sacó Pelfo. Es que acabo de empezar. Está mejor la 98. Ay, con infinitos hasta yo. No traes nada, güey. No se vale, no se vale. Neta, me cubrí por arriba, güey. Híjole, no sale de ultra. Ay, mugre máquina, ni sirve, güey. A ese güey yo le gano.
Si entendiste todo esto y te gustan los juegos de peleas, o si solo no lo entendiste y quieres saber de qué va todo esto, pues el Carapodcast es para ti. Descarga esta emisión en carapodcast.podomatic.com o visita el blog en carapodcast.blogspot.com, donde además de artículos, reseñas y videos sobre el apasionante mundo de los juegos de peleas, tendrás la opinión experta de jugadores como tú.
¡Te dejé ganar, güey!
Carapodcast, el lugar donde los profesionales de los juegos de peleas se reúnen.
Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas.
Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo.
En cuanto se nos ocurra alguna razón.
Pero por mientras, escúchanos en poderato.com, / desde abajo. Nomás no nos vengas con que uy, 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 qué palabrotas tan leperas usan esos. Porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desde abajo x.blogspot.com.
Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí.
¿Cómo es eso?
Y quise decir los artículos, perdón.
Pues así es el podcast de desde abajo,
donde siempre hablamos de lo mismo.
Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos.
¡Banda! Soy su amigo Angel. Debo invitarlos al espacio de lo absurdo, el Angel Cast Alive. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que necesitas conocer y apreciar del mundo que te rodea. Todos los viernes a partir de las 20 horas, México, donde juntos hacemos ruido. J-Music Revolution Radio.
Recuerda que puedes descargar el Crapcast en elcrapcast.com, elcrapcast.podomatic.com y buscarnos en iTunes.
Y estamos aquí de regreso en el Crapcast, en este especial del 14 de febrero, caray. Pues bueno, como habíamos dicho ya anteriormente, hace un año que estábamos acordándonos de todas las recomendaciones que habíamos hecho. Habíamos recomendado que era la película La 500 días de Summer. Habíamos hecho mención de un Sim Date que había salido para Nintendo 3DS que tenía reconocimiento facial. Y también habíamos
Sí.
Y habíamos hablado también de la película de 5 centímetros por segundo, si mal no recuerdo.
Exactamente.
Así es, y pues bueno, ahorita de los que estuvimos el año pasado grabando, pues nada más quedamos tú y yo, Alan, y pues nos tocó chutarnos nuestras respectivas recomendaciones para este año, para aquellos Forever Alone o personas que quieran pasar acá un tiempo a quedar con su pareja, que es el material romántico de selección por cortesía del Crapcast.
Exactamente, ya dejen de ver la trilogía del 5 con sus pinches películas todas chafonas ahí, que en el caso la de My First Kiss, como algunas chavas he escuchado que se refieren a mi primer beso y cosas peliculeras de ese estilo. Y pues el Oscar y yo nos aventamos un research acá cabrón y parece ser que hasta el Hazard tiene ahí su recomendación. Entonces, ¿qué te parece si empezamos primero con ese juego que tú ya has prometido que ibas a reseñar, Oscar, en Crapcast anteriores?
Pues fíjate que de hecho yo no había sido el que había prometido reseñar el juego, ese había sido Chido One, pero sin embargo, a falta de que Chido One no se encuentre disponible por acá, pues tuve que introducirme a realizar el sacrificio para poder probar lo que es esta pieza de software.
Sí, tú cómo no, sacrificio.
Mira, ¿cómo te explico? Mira, el juego se llama Katawashoyo. Para quienes no estén familiarizados con este juego, en emisiones anteriores del Crapcast que hemos llegado a hablar, es un juego de aventura gráfica. No, de hecho más bien es una novela visual que sus orígenes datan del año 2000 a partir de una página de un doujin de un artista que firma con el nombre de Raita, titulado Shpushen Haishite, que, pues, óigame, puso a toda la gente así bien a on fire con el concepto y empezó a desarrollarse a partir del año 2007, inspirado por esta página de este doujin. Y hasta el 2012, a principios de este año, fue que por fin se logró lanzar este juego, después de varios años de trabajo de programación, trabajo gráfico, diseño y demás cosas. Y ya por fin tenemos en nuestras manos este juego disponible en forma gratuita por cortesía de Four Leaf Studios, que es el nombre del estudio que surgió a partir de las personas, de los usuarios de 4chan, que estuvieron dispuestos a participar en este proyecto. Ahora, ¿cuál es la tirada de esto? ¿En qué lo separa de otros juegos de novelas gráficas? Bueno, se supone que la prensa vendía este juego, lo ofrecía como un simulador de citas en los cuales el protagonista tenía la oportunidad de ligarse y entablarse en relaciones carnales con algunas de las diferentes chicas que aparecen en este juego. A diferencia,
o sea, darle al panda su bambú.
Algo así. Algo así. Y la diferencia que lo separa,
fuerte, no va.
La diferencia que lo separa de los demás juegos está que las chicas aquí sufren de alguna discapacidad en especial.
¡Azar salchichas!
¿Qué?
Lo siento, tenía
¿qué
que
decir pedo?
Ok, de vuelta a lo que según esto es enfermizo aquí.
¿Qué pedo, güey?
Aunque según esto es enfermizo aquí. Bueno, la historia trata de esto. Se trata de que, pues, tú eres el protagonista, que es un chavo que recibe una carta de amor por parte de una chica en tu secundaria. Todo es feliz y bonito y estás a punto de que la chava se te declare y todo el asunto. Y de repente, ¡pup!, te da un infarto. Resulta que por el diagnóstico de los doctores sufres de arritmia cardíaca. Por lo tanto, pues, como que ya estás condenado a vivir una vida de tratamientos especiales, medicinas y demás. Y para estar pendiente de su cuidado, pues el muchacho es transferido a una escuela especial dedicada para lo que son chicos con necesidades especiales, que están respaldadas por el hecho que la institución cuenta con un hospital muy cercano a la escuela y también un equipo de enfermerías que atiende las 24 horas. Fuera de eso, es una escuela común y corriente. Dejando de lado que, pues, de hecho, la gran mayoría de los alumnos en esta escuela, pues, sufren de ciertas capacidades especiales. Ahí es donde las chicas con las que el protagonista interactúa entran en la ecuación. Tenemos a varias chicas, entre ellas, pues, tenemos lo que son a Emi Ibarazaki, que es una chica que, pues, tiene amputadas las piernas, pero que resulta ser la más atlética del grupo, que es una fan de todo el rollo del track and field. Tenemos a Hanako Ikezawa, que es una chica que sobrevivió a un incendio de su casa, que la dejó con algunas quemaduras, principalmente en el rostro. Tenemos a Lily Sato, que, pues, es una chica que, pues, simplemente sufre de ceguera. A Rin Tezuka, que es una chica que tiene amputados los brazos y que es así una artista nata en la escuela, que se encarga de hacer lo que son murales, pinturas y demás cosas. A Shizune Hakamichi, que es la presidenta del consejo estudiantil y que resulta ser una chica, pues, sordomuda, que nada más se comunica a través del lenguaje de señas. Y Shina Mikado, que es la intérprete del lenguaje de señas de esta chica Shizune, que es la presidenta del consejo estudiantil. Fuera de eso, pues, el juego cuenta con los típicos menús de un juego de aventura gráfica, de novela gráfica, que son, pues, para mostrar la galería de imágenes, la historia del texto, maneja algunos modos que son el modo skip, el modo automático, opciones para poder grabar, hacer save states y demás. Uf. Ahora, no sé ustedes, pequeños morbosillos, a qué parte del juego desean que me adentre para dar mi reseña.
Yo, personalmente, y entrando en un digámosle, preminuto misógino o algo así, quisiera saber cómo rayos haría la tipa ciega para dar mamadas.
Ah. A ver, Oscar.
Fíjate que...
¡Moriel!
Está interesante esa pregunta. Lamentablemente... Mira, lamentablemente yo no sé qué onda, pero, pues, espero que no haya tenido que haber implicado el uso de un bastón de guía o de un perro lazarillo. Dios libre al pobre vato. Pero no, fíjate que yo nomás lo único que hice fue echarme una partida rápida, nada más de echarme una vuelta en el juego con una de las chicas, y fue la primera chica con la que se me tocó realizar alguna especie de interacción. Fue, de hecho, la primera chica que mencioné, la que le faltan las piernas, que es Emi Ibarazaki. Te estoy diciendo que yo he hecho más bien respondidas preguntas en forma aleatoria, pues, a ver qué salía, nomás para hacer eso. Una cosa sí debo decir, esta cosa es una novela visual, no es un sim date, no es una aventura gráfica, es estrictamente una novela visual, porque a diferencia de un sim date donde como se adjudica el nombre, hay un proceso de simulación donde pretendes realizar un cortejo ante un personaje virtual. Aquí no hay tal simulación. No es como el clásico juego hentai de True Love, donde manejas estadísticas y se manejan como que ciertos niveles de afecto y aprecio y todo el rollo. No es una aventura gráfica porque no te da la libertad de exploración del entorno. No es como en los Phoenix Wright, teniendo una referencia inmediata a eso. Simplemente es un juego donde pasan las cosas. De rato en rato te aparece alguna opción en la que son casi preguntas de sí o no. Y ya de ahí, en forma a eso, te encuentras en estas disyuntivas como 8 veces en el transcurso del juego. Y ya de ahí sacas tu final. Y hago mucho énfasis en el rollo de novela visual, porque hay mucho texto. Mucho texto.
O sea, como ya dijimos, yo y Muriel en el especial crossover de Phoenix Wright, pues si no les gusta el rollo de tener que estar leyendo, pues no lo jueguen.
No, pero mira, la diferencia está, ahora que tenemos de referencia los juegos de Phoenix Wright, la diferencia es que estos juegos de plano manejan demasiada divagación textual, o sea, que de plano ves a la que están los diálogos entre los personajes y es como si estuvieras escuchando, de hecho, alepas de 15 a 16 años chacoteando, o sea que en un rato pues está chido, pero después de media hora te da una hueva, pero cabroncísima, o sea. De hecho, te digo, yo intenté jugar este juego de la manera bonita, de la manera legítima, que dije, ok, vamos a leer la historia, vamos a ver de qué pinta. Y la verdad, o sea, está padre en el concepto de que sí te maneja muchos mensajes de lo que es, pues, la superación, de no dejarse derrotar por las adversidades, de cómo buscar ese sentido de identidad y pertenencia, pero sin hacerte ver como un rarito y todo eso. Tiene unos mensajes bastante positivos. Pero ya después de una hora de jugar el juego así de manera correcta, que me di cuenta que no había pasado ni siquiera del primer acto de los 4 actos que son en cada partida, ya fue cuando me harté y puse el modo automático y dije, ok, vamos a saltarnos todo el texto hasta que llegue a un punto de, hasta que llegue a un parteaguas de donde tenga que tomar una decisión. Y ya. Simplemente acá que texto, expresiones, caption, texto, ya por fin llegamos al interesante, al gigiri. Sí. Y aquí es donde entra la polémica, o sea que antes de llegar a este punto, sus opiniones de ustedes tres o quien esté disponible, ¿qué esperarían ver en esta clase de juegos?
Cierto, sincero, yo ya había probado algunas cuantas novelas visuales antes y las partes en las que tenían contenido del ya saben, de cachondeo, podríamos decirle, pues estaba bastante subido de tono, así que me puedo esperar algo así de este juego.
A ver, Tadon, ¿tú qué esperabas?
No, güey, pues yo esperaba que no lo jugaras y que esto fuera un chiste, pero bueno, No, güey, pues es que se me hace muy cabrón la premisa, güey. O sea, es aprovecharte de lepas que tienen problemas, con capacidades, diferentes. Y
okay.
Se me hace como, llegamos a comentar, es el protagonista más fail de toda la historia de las novelas visuales.
A ver,
toma en cuenta esto, tú podrías estar en pleno acto, podrías darte un infarto y ahí se acabó.
Fuera de todos, de hecho, sí fue un tema así, parte de la historia del juego en cuestión. O sea, porque hay partes en las que, de hecho, el protagonista sufre ciertos problemas porque el güey, por terco, no se toma sus medicinas y al momento de estar sufriendo así como que se le sube la calentura, si tiene broncas en el corazón. Sí me tocó medio leer eso en los ratos en los que me saltaba por el texto automático. A ver, Ragna, ¿tú algún paradigma que tengas con respecto a este juego?
Hasta donde tenía conocimiento y después de que lo jugué, porque también digo de que lo jugué después de que interactué con la novela, pues a mí me gustó mucho. Hasta donde vi, no sé qué te haya tocado a ti, Muriel, cuando te tocó jugarlo, pues yo no vi ninguna escena subida de tono. De hecho, si mal no recuerdo, en los comentarios que tenían los desarrolladores, pues habían dicho que no iba a haber, pues, unas escenas, como te diré, pues donde se humillara en ese sentido a las chicas, y que se les iba a tener mucho respeto. Lo más que puedo decir sería que, pues, de todas las chicas con las que interactué, pues tuve más contacto con la chica que sufrió las quemaduras.
Al menos a mí es la que más me agrada.
Bueno, tengo nada más dos palabras para todos los que escuchas con respecto a las opiniones y paradigmas de este juego. Dos palabras nada más. Brokeback Mountain. Es lo único que tengo que decir al respecto parecido.
¡No mames!
Sí, mira, porque ya ves que Brokeback Mountain fue una película que causó...
¿Hay buenas chamarras?
Déjame terminar, caray. Mira, ya ves que de hecho esta película causó mucha polémica por el morbo y que decían, es que es una película en la que desamor entre dos homosexuales y se van a andar besando y se van a andar lamiendo las pelotas y que la chingada acá y pues, ay, que no, o sea, y, sí, se armó la polémica bien cabrón porque pensaban que iba a ser acá algo bien porky. Y cosa que resultó no serlo, o sea, resultó ser una, pues, una historia de amor rosa que lo único que cambias es que simplemente quitas a una mujer de la ecuación y metes a otro hombre y se acabó. Realmente no es nada extraordinario. Es exactamente lo mismo que pasa con esta novela gráfica. O sea, lo único que cambia es el hecho de que, pues simplemente las chavas en cuestión sufren alguna especie de discapacidad, pero las ilustraciones al momento de Twinkity Twinkity no... O sea, no, como dice Ragnarok, o sea, no denigran y no muestran alguna especie de filia enfermiza con respecto a... De hecho, por lo menos a mí me tocó interactuar con lo que es el personaje de, como había mencionado anteriormente, Emi Ibarazaki, que es la que pues le faltan las piernas. Las imágenes que me tocó ver no hacen énfasis en la ausencia de piernas. De hecho, si no eres tan observador, ni siquiera notas la ausencia de dichos miembros, o sea, de dichas extremidades. Lo cual mantiene las imágenes pues con un cierto toque de elegancia, tienden a dejar algo a la imaginación y te digo, no son morbosas, caray. O sea, lo cual de hecho maneja una historia un poquito más sincera y te digo, bajo lo que llegué a leer de las pocas veces que me llegué a saltar el texto que dije, okay, se ve que esta escena está interesante en el aspecto de historia, pues vamos a prestarle un poco de atención al texto. Y la verdad está escrita... Cuando estamos hablando que es la narración de lo que es del chavo, del protagonista, o una narración en tercera persona, está interesante. Ya cuando vemos la interacción de estos personajes, sí me da un poco de hueva. Pero te estoy diciendo que esto sí, si te quieres chutar todo el juego de pe a pa y de la manera correcta, cómprate, o sea, consíguete una olla de café y prepárate a leer, porque sí es leer mucho, 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 caray.
A ver, yo okay. Tengo una pequeñísima pregunta. Por lo general en juegos de este género, o sea, no es que digamos que haya forma así de, vas a perder, ya valiste, sino que por general, sí, sino que hay formas de, digamos, bueno, el clásico final malo, pero por lo general termina siendo una muerte para el protagonista. ¿Hay de esto en este juego?
Mira, hasta donde yo he jugado, no tanto, porque probablemente tal vez si tomas una serie de malas decisiones, pues si llegues a sacar un final malo en el cual, pues no sé, termina dando un infarto al chavo y se acabó. Pero por lo menos las historias se bifurcan independiendo de con qué chica terminas presentándose la oportunidad para que interactúes más. Personalmente hubiera, no sé, hubiera elegido, de haber tenido yo la oportunidad de elegir, hubiera elegido otro personaje, pero de ahí en más fue algo más aleatorio que cualquier otra cosa. Pero te digo, realmente pienso que lo tomamos demasiado en serio lo que era la premisa de este juego y pues simplemente muestra una perspectiva diferente, pero no por eso denigrante hacia las personas con capacidades especiales. De hecho, mantiene unos mensajes muy positivos y pues igual, o sea, también hay una cosa que quisiera aclarar. Este juego no es para el pervertidillo que busca lo que es una satisfacción instantánea, porque sí tienes que leer mucho y tienes que esperar mucho antes de que se ponga interesante. Créeme que si lo que buscas es nada más un... Si lo que tú buscas es hacerla a la de costurero y ponerte a confeccionar chaquetas, créeme que hay páginas de internet donde puedes obtener esta satisfacción de una forma más rápida y efectiva.
Entonces, para ti, Forever Alone, esta no es una opción.
Pues no realmente.
Muy bien. Sí, sería una opción así como para si quieres ver una historia bonita y llena de sentimientos y buenas acciones, como quien dice todo.
Sí, de hecho. Y como te digo, por lo menos las imágenes, como había mencionado anteriormente Ragnarok, o sea, no denigran a los personajes y no te muestran alguna especie de filia enfermiza, sino que simplemente... las muestran en los ámbitos sexuales de la manera más humana posible.
Vaya, vaya.
Fíjate, no, pues
Fíjate, de hecho, había, hasta donde había, me había enterado, había mucho mito alrededor de esta novela, Katawa Shoujo, en cuanto a cómo iba a abordar los temas para cada una de las chicas. Obviamente, sabiendo de dónde se gestó este juego, por decirlo de alguna manera, que es de 4chan. Y bueno, 4chan ya tiene su famita ganada, si sabemos de qué hablamos. De hecho, de ahí tenía mis dudas en eso, pero pues, como cualquier mortal, pues, resolví mi duda jugando el juego, interactuando, y la verdad, a mí me agradó mucho.
Uh-huh, así es, de hecho, sí, aquí iba a mencionar al respecto. Bueno, ya te había mencionado, o sea, este no es un juego para tu pervertidillo ansioso y desesperado. O sea, realmente, si tú eres fan de las novelas gráficas, vas a poder disfrutarlo, porque prácticamente es un juego hecho por fans, para fans, que es para que estén aquellos que están dispuestos a pasar una muy, muy larga tarde leyendo y pues conociendo más esta historia. Yo me metí esta partida rápida y hasta eso, mis opiniones con respecto al juego son positivas, pero obviamente enfocadas más hacia el fan de la novela gráfica, de la novela visual, porque pues de ahí en más, en lo que es jugabilidad, valor de replay y todo eso, pues no realmente. O sea, yo creo que nomás, así que jugué este juego con fines de evaluación, pero no me despierta en realidad mucho interés echarme una segunda vuelta, a menos de que de plano solo sea tenerlo corriendo el texto automático para saltarme todo y nomás sacar las decisiones para completar la galería de imágenes, pero hasta ahí.
Sí, como que nos dejamos llevar mucho por las imágenes, ¿no, güey? Las primeras. Uh-huh. Como que sí pensamos lo peor.
Sí, sí, sí. Pero bueno, te digo, esa es mi recomendación. En todo caso, si ustedes son fans del género, bájenlo. Créanme que no se van a asustar, no les va a dar un infarto, no se les van a subir los colores con esto si ya están familiarizados con el género. Y de ahí en más, pues aquí estamos en el Crapcast, de que no damos una opinión sin conocer. Así que pues ya nos dimos la oportunidad de conocer un poco y pues pasando a lo que sigue. Alan.
Muy bien, bueno. Sí, no, muy bien. Entonces, ya terminando esa recomendación, pues yo, eso sí me las vi negras, cabronamente, porque por X o por Y tenía planeado hablar sobre una serie, pero al último la voy a guardar para otra ocasión. Pero me encontré con una muy, muy, muy grata sorpresa. Como muchos sabrán, si han escuchado el Crapcast o personas cercanas a mí, yo soy muy amante de lo que es la comedia romántica, tres amorosos y demás en el manga y en el anime. Yo ya tenía desde hace bastante tiempo curiosidad sobre una obra de Rumiko Takahashi. Me refiero a lo que es One Pound Gospel. Esta es una serie de Vox, comedia romántica bastante viejita. Es del 87, y por X o por Y nunca tuve la oportunidad de ver el manga. Entonces, hace alrededor de un año y medio tuve la oportunidad de ver el anime. Pero para hacer esta reseña dije, pues vamos a checar el anime, digo el manga. Y te digo, me encontré con una muy, muy grata, sorpresa. Vamos, les voy a dar un resumen rapidito una sinopsis de la historia, más o menos. Les voy a platicar un poquito de qué va. Kosaku Hanata, pues es un chico de 19 años, que en teoría sería un exitoso boxeador si tan solo pues pudiera mantener sus manos fuera de la comida. En uno de sus intentos por bajar de peso antes de una pelea, caminando, casi desvaneciéndose de inanición, casi muriéndose de hambre, se llega a una iglesia, a un convento local, ahí cerca del gimnasio, y se encuentra con la hermana Ángela. La hermana Ángela lo ve casi muriéndose de hambre y dice, pues este cabrón es un pordiosero, se pone en plan de que cómo puede ser que en Japón en esta época todavía haya personas que mueran de hambre y demás. Pues lo invita a comer, ya, pues el Kosaka se atasca ahí de comida, como cuatro, así casi que se le pone el brinco a Goku después de un torneo de las artes marciales. Y de repente llegan unas chicas, parece ser que pues, son ahí que son conocidas de Kosaku, y pues le preguntan a la hermana que por qué le está dando de comer, que si no sabe quién es él. Y pues le comentan que pues este tipo siempre antes de pelear, antes de lo que es el régimen de peso, pues se atasca de comida y siempre anda batallando mucho para bajar de peso antes de una pelea. Después vemos cómo ya en la pelea, en plena pelea, pues Kosaku no aguanta el ritmo de la pelea. La hermana Ángela está toda horrorizada viendo cómo se están madreando a Kosaka, y en una de esas que le da un golpe, pues se nos vomita ahí. Ahí nos devuelve todo ahí en plena lona. Y pues el coach tiene que aventar la toalla. La hermana Ángela al siguiente día, pues ya muy apenada, va con el coach. Y pues se disculpa por lo que sucedió y demás. Se siente muy se siente responsable por haberlo hecho comer y todo lo que comió, y que por ella se echaba la culpa de que había perdido la pelea Kosaka. Y pues el coach le dice que ni pida disculpas, que de hecho Kosaka pues es una persona que toda la vida está batallando con la comida, que al principio tenía un futuro brillante en el boxeo. De hecho, fue el primer boxeador con licencia profesional del gimnasio. Todo mundo esperaba lo mejor de él, pero pelea tras pelea empezó a perderlas por lo de la comida o porque no daba con el peso. Y pues ya todo mundo le empezó a perder la fe. Le pide a la hermana que pues ni crea en él, y pues ya llega Kosaku, le pregunta al coach que si va a haber otra pelea, porque ya se siente listo según él, a lo que el coach le dice que ya no va a haber peleas para él porque ya no hay nadie que quiera pelear por todo lo que hizo ahí en el ring. Y pues la hermana como que no se siente un poquito culpable e intenta ayudarlo, intenta llevar esta alma descarriada al buen sendero y a que pues logre su sueño de ser un boxeador. Y pues en el inter entre que la hermana lo ayuda a que no coma, pues la hermana como que se pierde poquito la fe, pero acepta que el tipo es así. Tienen como que un affair, como que se gustan, no se gustan, las historias de Rumiko Takahashi. Y pues la historia transcurre así durante 4 tomos. Este manga, pues como les digo, fue creado por Rumiko Takahashi. Se comenzó a publicar en 1987 en la revista Weekly Young Sunday de Shogakukan. Y pues, digo, desde 1987 fue publicado hasta el 2007. Fueron 20 años publicándose este manga. Y como les digo, tan solo fueron 4 tomos recopilatorios. En 1988, el estudio Gallop hace una adaptación del primer tomo del manga. Fue dirigida por Makura Saki, que no es otro que el seudónimo de Osamu Dezaki. Osamu Dezaki, pues ya ustedes saben que somos super fans aquí en el Crapcast de este director de la vieja escuela. Y pues venía de hacer varias series. Y pues, quienes recuerdan, pues es el director de Ashita no Joe. Y yo por eso llegué a esta historia, por este director. Pues era de box y dije, pues es el mismo director, pues a lo mejor hay algo similar. Y pues esta historia sí se aleja muchísimo de los espucones o de las de los mangas deportivos. Y nos muestra más que nada lo que son los personajes, son los que se llevan aquí el peso de la historia. Son mega carismáticos, a más no poder, como muchas de las historias de los 80s pues nos daban personajes muy carismáticos. En este caso, en serio, Kosaku y la hermana Ángela son así todo el pedo, güey. Neta, es de las historias. Yo tenía mucho, mucho, mucho tiempo sin yo reírme de un manga. En serio que extrañaba mucho ese humor de Rumiko Takahashi. Yo creo que desde Inuyasha, que yo la empecé a ver en anime y la empecé a leer, pues me alejó mucho a mí de los trabajos de Rumiko. Pero regresar a esta publicación, a este manga, de verdad que sí fue muy refrescante. El humor que maneja es cagadísimo, es hilarante. Hay momentos en que no puedes aguantarte la risa de lo ridículo que es las situaciones que pasan. Las peleas no duran mucho, duran 1 o 2 capítulos y mucho. No dejan de ser memorables, son cagadísimas en ciertos momentos. Y pues les digo, la historia se mantiene más que nada en las peleas que tiene Kosaku para retomar su carrera de boxeador, y el posible romance que habría con la hermana Ángela. Y digo posible porque pues al ser una hermana, al ser pues casi una monja, pues no podría andar con Kosaku. Ella no ha tomado todas sus votos, entonces está la posibilidad, está como que sí se puede, como que no se puede. Y pues les digo, no sé si quieran preguntarme algo sobre este manga.
A mí me ha tocado haberlo visto por recomendación tuya, y ciertamente se nota, obviamente por el diseño de personajes, el plumazo de Rumiko Takahashi, y por la forma en la que se desarrolla la acción, el estilo de dirección de Osamu Dezaki, para hacer una pieza de un solo, págame, un solo ejemplar de video, pues es una historia bastante interesante y, ¿cómo se puede decir? A pesar de que encaja mucho en el cliché de la historia de el box, no es algo que digas, oh, o sea, qué cansado, qué harto, qué sé yo, porque aún a pesar dentro de lo común que puede llegar a ser la historia, la misma personalidad, los personajes, valga la redundancia, le da ese cierto toque único a la OVA. Y lo termina convirtiendo, pues de hecho, una pieza bastante memorable y un poquito oculta dentro de las obras tanto de la escritora Rumiko como del director Osamu, que ya si uno está siguiendo las obras de estos dos personajes, yo digo que definitivamente vale mucho la pena echarle un vistazo.
Sí, mira, te digo, la OVA es de 55 minutos, fue nada más una, la producción es el estudio Gallop, se los vuelvo a comentar. Y Osamu Dezaki utiliza ahí un seudónimo que es Makura Saki, entonces pues bastante oscurona. Fíjate que a mí me gustó mucho la OVA me gustó mucho y fue lo que hizo que me interesara el manga. Pero en serio que la OVA se queda corta con lo cagado, con lo divertido, con lo hilarante que llega a ser el manga. En serio, recomendable, son 4 tomos. Está terminado, no se queda en continuará o algo por el estilo. Está terminado, no les voy a spoiler el final es cagadísimo también. La verdad, te digo, estos dos personajes en serio sí se avientan unas situaciones que son cagadísimas. Yo creo que desde Ranma que yo no me reía yo tanto. Y es muy, muy, es muy complicado para mí que una serie cómica o que tenga toques de comedia y me haga reír. Yo creo que desde Lovely Complex yo no me reía tanto. En serio, fue muy divertido retomar este manga. Voy a procurar dejarles los links para que tanto se descarguen la OVA como para que se descarguen el manga. Y que la chequen, porque la verdad sí es una obra de Rumiko que pues no todo el mundo conoce, que muy pocas personas voltean a ver por el hecho de que es de box, que es una manga deportivo. Pero no, o sea, el box se queda a un lado. No vas a escuchar cosas técnicas, no vas a escuchar nombres de golpes, ni tipos de stands a la hora de pelear. O sea, no, o sea, todo gira alrededor de los personajes, los cuales, te digo, llevan el peso de la historia y son súper carismáticos. El coach, los mismos, los partners ahí del gimnasio, la madre superiora. No, o sea, los rivales de Kosaku también son pero cagadísimos. Está muy padre, la verdad yo sí se los recomiendo mucho. Es para verlo así rapidísimo, les digo, son 4 tomos, se los avientan en chinga. Y te digo, la verdad me dejó un muy grato sabor de boca. Yo no pensaba que fuera a estar tan bueno y ya me los chuté, o sea, en menos de una noche ya me había chutado el manga. Y pues les digo, no sé si quieran preguntarme alguna otra cosa o algo que quieran comentar.
A ver, Ragna.
Soy un ser sin amor.
¿Por qué, güey?
Me falta mi media naranja. Ya con lo que escuché ya me está sacando las lagrimitas. Es más, creo que aquí va a entrar el miren, de la tristeza hasta ya se me olvidó que iba a entrar.
Apriétale.
Sí, como no podemos poner un 14 de febrero sin poner esto.
Las rosas ya no son rojas, las violetas nunca fueron azules, se murieron todas las flores, los pollitos se suicidaron, los Twinkies se hicieron malos. Esto es el minuto de
¡el drama!
¿Qué tienes, Ragna?
Nada, que estoy muy bonito. No voy a tener nadie con quien compartir el 14 de febrero.
Pero te la puedes pasar viendo las recomendaciones del Craftcast, güey. Es para que no se sientan tan forever alone, güey. En serio, igual. Mira, estas historias de Rumiko te suben el ánimo, güey, en serio. Es bien cagado, güey.
Recomendación. Pero igual está en lo que estaban comentando de eso, estaba viendo una encuesta muy bonita de esta fecha del día de mañana para el 14 de febrero y la verdad creo que ya encontré mi amor en ese mensaje que les acabo de compartir.
Vamos a checarlo y vamos a juzgar a Ragna por este mensaje. Vamos a ver.
A ver.
Te espero en un momento. ¿Crees que escuchas? Veamos. A ver. Pues digo, no, este manga les digo, lo pueden encontrar en fácilmente. Les vamos a dejar ahí el link para que lo chequen. Y en serio, es súper recomendable. Yo espero que tengan con quién leerlo. Es muy fresca, no necesitas saber mucho del manga para poderlo disfrutar, así que se lo pueden pasar a su chava. Si no tienen, pues véanlo, porque les va a subir mucho el ánimo por todas las pendejadas que pasa. Entonces, vamos a ver.
Es interesante la imagen, porque es una encuesta donde dice que una relación de ambas partes es es una encuesta, el 2.86% es alguien del trabajo, el 5.71% es alguien de la escuela, el 8.57% es my baby, mi beba, y 2.86% es Santa Irene y Fena Fan Airlight. Y lo que se lleva el 80% de los votos en una relación mutua es con tu mano derecha.
Chan, 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 chan.
No, pero es que mira, Ragnar, o sea, en esos casos, Sky Forever Alone, citamos a una de las recomendaciones más exitosas que hubo en el 14 de febrero, y que de hecho aquí tengo el audio representativo, que es de una finísima obra bibliográfica a la que recurrimos de rato en rato para... Para lo que es el proceso de cortejo. Mira, aquí te va la muestra del audiolibro, caray.
Eric Martínez de Monterrey. ¿Cómo seduces a una mujer?
A ver, Napa, ¿cómo seduces a una vieja, güey?
Pues hay varias maneras, campeón. Hice un libro muy bueno. Se llama El arte de amarte, por Napa.
Ay, ay, este güey.
Ey, pendejos. Dios,
mira, que lo dejaron por un sabaymar.
Déjenles, leo aquí unas citas. Y dice, no he de amarte tanto, porque me duele el alma, pero prefiero vivir con este dolor a dejarte de pensar cada mañana.
O sea, asco, güey.
Ey, silencio, no. Estoy abriendo mi corazón aquí, hombre.
O sea, págale las pendejas que quieran, apa, con eso afloja.
No, Raditz, pero el amor es más que eso, Raditz. Mira otra cita. Cuando la veas, pregúntale cómo estás. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal tu día?
Este güey. Ay, qué triste, cabrón. A ver.
Y Ragna, te lo voy a decir, lo más triste es que... Es que, güey, aquí en este mundo estamos los que están solos es porque quieren, güey. Hay citas como las del libro de Napa, El arte de amar con el arte de amarte. Que tienen todo lo que necesita el ser humano para poderse conseguir a alguien. Ahí está, güey. Lo más que la gente no quiere estar sola, güey.
Me has abierto los ojos. Haré eso. Seguiré las recomendaciones de Napa. Me han dado esperanza. Hay fe, tengo fe.
Ahí está, de hecho, ahí está en Facebook, de hecho, la obra completa del arte de amarte.
Sí, güey, o sea, te digo, y lo triste es que llegó a haber un momento hace como un año y medio que había una chava que me ponía eso y ¿qué tal tu día? Y cosas por el estilo, y cada que me acordaba de lo del arte de amarte de Napa, güey, dijo cómo me cagaba la risa, güey, y decía, este pedo está muy mal, güey, neta. pero, señores... Toda la gente que está ahorita Forever Alone y que siente que ahorita no hay nadie los quiere y que este es el peor día del año, chingados, güey. Acuérdense que los demás días del año también van a estar solos, güey. Entonces, mejor vean la forma de encontrarse a alguien, güey, si es que quieren. Y neta, a veces cuando, pues, la neta, muchas veces ni está tan padre tener pareja. O sea, hay veces que está mejor estar solo que mal acompañado. Entonces, no se claven tanto, es una pinche fecha más, o sea. Hay unos que en esta fecha cogen un chingo y hay gente que no, pues, como todo, ¿verdad? No.
Así es.
No se agüiten.
Pero y, bueno.
Ragnarok, estamos contigo, güey. O sea, en memoria y así, güey. O sea, no se agüite, vato.
Gracias.
Vas a encontrar a alguien, güey.
Gracias. ¿O es eso o aumento 1% más el resultado de esa encuesta?
Pero bueno.
Oye, calle polis, cabrón.
A final de cuentas
¿qué pasó?
Ya llegamos al final de otra grabación del Crapcast y Bueno, por lo menos nosotros, como sus fieles amigos a nuestros capescuchas, ya estemos preparados su emisión del 14 de febrero. Espero que la disfruten, que sigan sus las recomendaciones, que haya sido algo pues informativa y divertida y todo demás. Agradecemos a Hazard, que se tuvo que despedir hace un momento de la grabación, y agradecemos que haya estado ahí compartiendo y troleando y moviendo aquí también los controles y todo el rollo. Le voy a quedar mal con la canción que me pidió, porque pues ya tenemos nuestra canción guardada para el final, pero ya en otro podcast sí prometo ponerle sus canciones del Capitán Memo.
Sí, entonces un saludote a todas las personas que ahorita se la están pasando bien, que se la van a pasar bien, o que siempre se la pasan bien, que no necesariamente requieren el 14 de febrero para estar con su pareja o su persona amada.
¿Giri?
Y pásenla padre, no se claven tanto con una pinche fecha, la neta. Y ahorita van a decir, no, pues ustedes porque tienen vieja. No tiene nada que ver. O sea, la neta, como les digo, es una fecha más. Hemos pasado muchas veces 14 de febrero en teorías, que nadie está solo, la neta. Entonces, el chiste es que ¿cómo quieres pasar el día? Si quieres pasarlo mal, pues lo pasas mal. Si lo quieres pasar solo, lo pasas solo. Si lo quieres pasar con tus compas, te puedes ir a pistear, te puedes ir a jugar, te puedes ir a ver anime, puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, échenle ganas, no se me agüiten y consíganse una vieja. Y si no, pues con dinero bailen las putas. Ustedes tranquilos nomás.
Siempre se puede recurrir al fiel burdel.
Exactamente. O si no, ya la mano derecha, como hizo el Ragnar. Entonces, pues ya.
Sí, bueno, pues Ragnarok, qué bueno que nos acompañaste en esta emisión del Crapcast, lo agradecemos. Ya sabes que siempre aquí siempre tienes las puertas abiertas para venir a participar, colaborar y todo lo demás.
No, gracias a ustedes, Muriel, Core, gracias Crapescuchas por escuchar estos desvaríos un ratito. Pero ya, hablando con sinceridad, pues este 14 de febrero espero que se la pasen bien. Con la chava que les gusta, con la chava que quieren, y no importa si están solitos, ya habrá momento para que esa persona especial toque tu puerta y puedas decirle que la amas.
@ Ragunaroku, si quieren pasar el 14 con alguien o todo el año con alguien, okay, y que viven, ¿por dónde vives tú, René?
En algún lugar perdido del estado de Veracruz.
Entonces ya saben, ahí hay un morenote de fuego ahí para que ustedes les cumpla todas sus fantasías. Muchas gracias. Oye, ¿no quieres sentarte un comercial ahorita de una vez?
Ah, bueno, pues ya que me acordaste de eso, porque hasta eso se me había olvidado del momento depresivo en el que me hiciste llegar. Bueno, será cosa de más o menos un mes por ahí, cuando ya al fin, después de varios meses, tendré mi programa de radio desde el Palacio Valhalla.
No mames. Bueno,
al fin. El maldito mundo se va a acabar y yo los voy a estar viendo desde mi palacio, mi frío palacio Valhalla. Así que muy pronto más información al respecto, pero ese es el adelanto.
Entonces no quiere decir ni página ni nada todavía, ¿verdad?
No, todavía no. De hecho estoy ahí maquetando con la gente donde tendré el espacio, cuándo, cómo, quién, dónde y por qué. Pues va a ser este bonito programa, más frío como el hielo, pero bueno, intentaré entretenerlos un poco. Eso, me doy un tiro, lo primero.
Cuidado a la mano peluda, ahí va el Ragnar, quitarles el público, contándoles cosas de terror de los frikis, de los otakus.
Oh, sí, chan.
No, ya sabes, nos da mucho gusto que ya vayas a empezar a darle ahora así bien ya. Vas a ser parte ahora sí del gremio de nuevo, entonces, ya sabes, cualquier cosa, ahí estamos los del Crapcast.
Gracias. De hecho, la verdad, tenía muchas ganas. Ya eran 6 años que no hacía algo así, pero bueno, más vale tarde que más tarde. Y ahí vamos a estar.
Y ya con esta canción nos despedimos de este Crapcast. Alan, pues ahí estamos en contacto para la próxima emisión especial de entrevista y demás.
Híjole, vienen muchas sorpresas, nomás les digo ahí que nunca dejamos cerrado ningún tema, nomás les digo. Aunque pase 6 meses, 7 meses, pero pues fíjense, dejamos abierto ahí un tema, ustedes sabrán cuál es, si es que han estado escuchando el Crapcast. La semana que entra vamos a tener unas entrevistas ahí exclusivonas. Y pues esperen ya que vienen ya más sorpresas después, más crossovers, más especiales, más el Crapcast. Y pues no me queda más que despedirme. Muchísimas gracias al Ragnar y al Hazard que ahí nos estuvieron acompañando. Y pues Oscar, pues ya, mátalo.
Claro que sí, matamos este especial de San Valentín, que se pasa muy bien. Se despide usted, Morelo, y los dejamos con esta canción. Hasta la próxima.
No me arrepiento de nada.
Yeah, fucking time.
Puedes contactarnos por elcrapcast@hotmail.com. En Twitter puedes seguirnos como @elcrapcast o buscarnos en Facebook.